Vamos a ir poniendo en orden un poco todo lo que está pasando, porque ya tenemos bastantes disciplinas en directo, así que Manolo, ponlo en orden, haz el
Bueno, lo
favor.
más importante, en 23 minutos va a comenzar la pelea por ganar la tercera medalla. Vamos a ir situando puesto de comentarista, pileta olímpica, Eri Frade, todo preparado.
Está todo preparado, Manolo, y empiezan ahora mismo las finales en horario de los Estados Unidos de América, que son los que más pasta ponen, categoría masculina y la 100 espalda femenina. Y luego, cuando sean aquí las 10 y 59, cuando sean las 3 y 59 minutos en España, la final del 100 espalda, donde tenemos en la calle 1 a Hugo González.
Hugo González es el hombre que puede conseguir la tercera medalla. Ángel García, zona mixta, le has visto llegar a la pileta, le has observado. Está en la zona de calentamiento. ¿Qué sensaciones percibes, Ángel?
Muy tranquilo, Manolo, muy tranquilo, como siempre. Parece mentira que este chaval tenga 22 años, pero claro, tiene una carrera universitaria detrás, tiene 1000 competiciones en la universidad en Estados Unidos, y está muy tranquilo, sabiendo los parciales que tiene que hacer, sabiendo que tiene que acelerar un poquito en el primer 50, porque la vuelta es cosa nuestra, Manolo. Vamos a ver, seguro, una remontada de Hugo González de Oliveira. El problema es dónde la empecemos. Si la empezamos entre los 5 primeros, a soñar. Si la empezamos muy atrás, pues evidentemente nos dará para colocarnos mejor en la final. Pero yo confío muchísimo en Hugo González de Oliveira, tiene un talento descomunal y a la gente con talento no hay que menospreciarla. Por cierto, algo que ha hecho durante bastante tiempo la parte de los estamentos federativos de este país a nivel de becas, de cariño y de muchas cosas con este chaval.
Bueno, nos está escuchando a las 3:38 en España, a las 10:38 aquí en Tokio, Juan Miguel González, que es el padre de Hugo González. Juan Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días allí, buenas noches por aquí.
Bueno, Juan Miguel, me imagino que nervios, ¿no?
Bueno, la madre es la que no lo lleva bastante mal, que no para de un lado para otro aquí de la sala hasta que se acabe todo. Pero sí, hay un poquito de nervios, que es lo lógico en este caso. Lo que pasa es que aquí esta carrera, por decirlo, es nada que perder y mucho que ganar. A por todas y a ver qué pasa.
Bueno, Juan Miguel, ya veo que el chaval ha salido al padre, o sea, la tranquilidad que él tenía ayer cuando se metía en la final, relajado, hablaba con Ángel, hablo yo con usted, y los nervios lo tiene la madre y usted está tranquilo, y ha dado yo creo que la frase clave: todo que ganar en esta prueba y nada que perder. ¿Cómo es su hijo?
Pues lo ha definido un poquito de esa manera. Es verdad que es muy tranquilo, los lleva por dentro, los intenta gestionar, y hasta ahora, pues no solo esto, situaciones de la propia vida que ha tenido, pues siempre con calma y gestionándolos, y es como muchas veces mejor sale. Pues ese carácter lo tiene tranquilo, se relaciona muy bien con los amigos, valora muchísimo la amistad, como se puede ver, y de eso se trata, y es lo que le está llevando pues a su éxito, digamos, deportivo y yo diría hasta personal.
Es lo que le iba a decir, Juan Miguel, usted es padre, los padres que hablamos con usted o que estamos escuchándole, si algo me gusta de su familia es que usted tiene muy claro que no se pueden depositar todos los huevos en la misma cesta. Es decir, el futuro no puede estar solo en el deporte, y usted le sigue inculcando que hay que estudiar y hay que labrarse el futuro, ¿no?
Eso ya lo ve él también, y como digo yo, cuantas más puertas haya siempre abiertas, mejor.
El deporte le ha facilitado la educación, pero su objetivo es ser ingeniero.
Su objetivo, lo que a él le gustaría, esto es como todo, ¿no? Él está estudiando, quiere su ingeniería, pero le está costando allí, de hecho lo tiene un poquito aparcado, pero afortunadamente le dan alternativas, lo tiene puesto para el futuro, con la informática en concreto, y mientras tanto pues va sacando y estudiando, abriendo puertas, que es lo que se trata, pero evidentemente no del deporte o este deporte minoritario, esto para nada.
Él está, entrena, trabaja en Estados Unidos. Compaginar deporte de élite y una carrera tan impresionante como puede ser ingeniería es duro, pero bueno, hay que tener la cabeza muy muy bien amueblada para que no se nos vaya la pinza.
Sí, lo que pasa es que allí dan esas facilidades, allí se permite y se les deja los tiempos, se les cambian los exámenes, se le dice que la siguiente competición, allí lo ponen bastante cómodo para que pues el atleta pueda desarrollar las dos facetas sin ningún problema.
Si alguien conoce a la familia de Hugo, es Ángel García, que lleva muchos años trabajándose a la familia. Se ríe Juan Miguel, el padre, porque claro, decir Ángel García, usted ya sabe lo que es. Ángel, ahí tienen al padre de Hugo.
Solo quiero contar una cosa a los oyentes de la cadena COPE. Jamás en mi vida, y he hablado con muchos deportistas, con muchos padres, con muchas madres, con muchos hermanos, jamás en mi vida me ha costado tanto convencer a un protagonista para que entre en antena como a Juan Miguel. Y esa risa me consta que era por eso. Yo tengo una pregunta divertida y otra en la que Juan Miguel se me va a poner serio. La divertida es, yo sé que la mamá de Hugo le apuntó a natación a los 3 años porque tenía miedo a que se ahogara. ¿Se le ha pasado ya el miedo?
Correcto. A que sabe, que yo creo que sí, pero ahora tiene otros miedos escénicos.
Creo que ya se le ha pasado. Y la otra es un poco más seria. Hugo fue un gran prodigio juvenil. Es verdad que le ha costado 4 años confirmar esas expectativas después de ser campeón del mundo junior nada menos que 4 veces. Este año ya ha sido triple medallista europeo y a mí, Juan Miguel, me duele muchísimo leer a Hugo decir con los compañeros del mundo: para mí la natación no es una profesión, nado para pasarlo bien, no me da de comer. De la beca ADO no se vive. Si nadando a este nivel tengo que vivir con mis padres, lo dejo y busco trabajo de ingeniero. Dime que un potencial, y yo creo que lo va a ser, medallista olímpico aquí, no se va a retirar con 22 años. Por favor, Juan Miguel.
Me temo que eso es lo que pienso yo también. Exactamente lo mismo que acaba de decir mi hijo. Dadas las circunstancias y cómo está en este país el tema de este tipo de apoyos, pues evidentemente lo que decíamos antes, hay que abrir puertas y esto no te va a dar de comer. Y además luego sabes muy bien que estos deportes son muy complicados, muy duros, las cosas no salen y miras a toda la derecha, miras a la izquierda y no tienes nada, absolutamente nada. Las becas ADO están muy bien, es un pequeño apoyo, no estaba mal, pero evidentemente no te da de comer ni para el futuro, ni siquiera para unos poquitos años.
El mecenazgo.
No, el problema del mecenazgo deportivo en España es un problema sempiterno de hace muchos años, han pasado muchos gobiernos y sigue siendo el mismo, y yo creo que la clave está en las desgravaciones, que las empresas privadas metan pasta en el deporte y que eso les suponga pues cierto descargo fiscal. Es que si no, es lo que hacen en Francia, lo que hacen en Italia, lo que hacen en otros sitios, claro.
No, y hacen más cosas, ¿eh? Tienen acuerdos con la administración y dicen, vamos a ver, como sabemos, la media selección de natación francesa, pues son gendarmes y se meten en el Ministerio del Interior o cualquier otro ministerio, justicia, depende de las habilidades o las propias cosas que tengan los deportistas. Con Italia son carabineros, tengo compañeros y los conozco que han competido con la élite de estos deportes. Estamos hablando de Janet y otra serie de supernombres que tienen esas puertas abiertas de la administración. Sí, y así no, de sencillo.
Como Cravioto, que claro, es piragüista y policía.
Claro. O, por ejemplo, hemos hablado Joseba antes con...
Posición es distinto.
Claro, ha hablado hace un rato Joseba con David Kahl, el hombre que más medallas ha ganado en el olimpismo. UCAN, sí. Kahl le ha dado la universidad, le ha dado la posibilidad de desarrollar todo su talento. Es decir, un tío que gana una medalla para nuestro país tiene que tener...
En marca España, eso claro, es marca España.
Tiene que tener garantizado su futuro de por vida.
Totalmente de acuerdo, y eso fui yo también al consejo para decirlo. ¿Cómo es posible que represente al país, como bien ha dicho Marca España, y no se hayan abierto este tipo de canales? Que no tiene más que mirar a los vecinos y decir, coño, si lo hacen así, por algo será. Y si funciona, que mejor me lo dices.
Desde luego que
mira, sí. Manolo, yo solo quiero contar una anécdota, Manolo, para que la gente se sitúe de lo quemada que está esta familia. Y me va a permitir, Juan Miguel, desvelar una cosa más personal suya y más de su familia.
¿Me va a permitir o matar? Juan Miguel, no sé qué va a hacer de la roja.
También, pues si lo mata tampoco pasa nada, ¿eh? Oye.
Juan Miguel, ¿dónde le pillaron a usted y a su mujer, dónde les pillaron las medallas europeas de su hijo? Es decir, su hijo estaba coronándose en toda Europa y ¿dónde estaban usted y su familia de la quemazón que tienen con este deporte y con la natación?
Bueno, pues cada uno ha desarrollado sus actividades. Efectivamente, nos pidieron atasco. Mi mujer, que es guía intérprete de lengua de signos y demás, acaba de terminar un servicio en un colegio ahí en Barajas. Y por favor, después de apostar, y nos pidieron atasco en el coche. Que le dije, oye, pues pon el móvil ahí y tal, y a ver si vemos. Dice, no me digas que nada el niño. Pues sí, nada ahora y a ver qué pasa. Claro, los nervios de la madre, pues ya te lo puedes imaginar. Empezó a temblar el móvil, que bueno, déjalo. Afortunadamente empezamos a recibir no sé cuántos WhatsApp y dijimos, eso es que ha ido bien y ya lo miraremos cuando lleguemos.
Figuren si están quemados unos padres que en la cita que tendrían que estar pegados a la televisión y saltando más que nadie, no sabían ni a qué hora competía su hijo, de la quemazón que tienen. Figúrense si lo han pasado mal durante 4 años viendo cómo a su hijo no le ayudaba a nadie y se ha tenido que ir a Estados Unidos a buscarse las alubias. Manda narices.
No te quemes, Angelito, que bastante ya está quemado la familia. No te quemes tú. Juan Miguel, ha sido un placer hablar con usted.
Lo mismo, igualmente.
Nos ha dado una lección de...
Me alegro por el apoyo.
No, nos ha dado una lección de educación a un chaval, de decirle, vale. Bueno, está divino lo que haces, pelea por tu sueño, pero piensa en el futuro, porque aquí en este país muy poquita gente piensa en tu futuro, que es el futuro de todos los españoles.
Sí, sí, sí.
Me encantaría volver a llamarle, pero ya si gana el niño una medalla, ¿eh? Ya si no, no le molesto más, ¿vale?
Ojalá sea ese el motivo, y a pesar de que no soy muy allá, como estamos diciendo, para los medios, y no me gusta ser mediático, sino todo lo contrario, intentar, ¿sá? Pero en este caso, por supuesto.
Juan Miguel, un abrazo, muchísimas gracias.
Un placer y muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, además. Gracias por todo.
Un abrazo, pues le quedan tan solo 13 minutos. Oye, para
Manolo,
que comience
Manolo,
la final. Dime.
Me parece un testimonio descomunal, y que los políticos, si escuchan este testimonio, deberían de plantearse muy seriamente las cosas, que un chico de 22 años, potencialmente campeón del mundo o medallista olímpico, a los 22 años tenga que dejar esto para dedicarse a otras cosas porque no hay forma de sobrevivir de esta manera, me parece una barbaridad, ¿eh?
Lo ha dejado muy claro el padre, ¿eh?
No, el testimonio que ha buscado Ángel es un tremendo espectáculo. Ángel conoce perfectamente a esta familia. Yo creo que Juan Miguel ha sido hasta prudente.
Exactamente.
No ha querido morderse la lengua con todo el dolor que lleva dentro. El dolor que posiblemente no sea una cuestión solo de un presidente de una federación. Es una cuestión
global,
global del deporte.
Un problema de cómo está sistema.
Claro, un problema de
sistema, Manolo. Que llevamos 10 años esperando una ley del deporte más, que lleva parada en el Congreso no sé cuántos años, hay patrocinio en condiciones para que las empresas puedan apostar por el deporte y luego recibir exenciones fiscales. Que tenemos un sistema de verdad, que vamos a ponernos las pilas ya, que se lo decimos cada vez que llega un secretario general o un presidente del Consejo Superior de Deportes, y ha habido 5 en los últimos 5 años. ¿Cómo va a salir así una ley adelante?
Pero vosotros os imagináis el escenario de que...
Que tienes que estar fino para la narración. No te me calientes.
Lo peor es que acabo de ver a Franco aquí y ahora estoy aquí.
¿A Franco? Al
sistema, pero bueno. Se ha visto a Franco, llámanos, que vamos, que no
pero, tiene pero puertas de la piscina está con él.
¿Os imagináis el escenario de que este chico gane una medalla y al día siguiente diga, bueno, gano una medalla, pero ya no voy a nadar más, que me tengo que dedicar a otras cosas?
No tengo, madre mía. Me retiro porque no tengo para comer.
Madre
o me retiro
mía,
porque no tengo para independizarme y tengo que seguir
con
mis padres y me tengo que buscar la salud.
Hoy no, porque no, ¿cómo que si nos lo imaginamos? ¿Cómo que si nos lo imaginamos? Que esa es su decisión.
Bájate, Angelito, tranquilo.
Esa es su decisión. Que ahora mismo tiene decidido.
Ángel, que te van a echar de la piscina, hombre.
Ángel, tranquilo.
Dime.
Tranquilo. Que lo estamos bordando. Eri, preséntanos a los rivales de Hugo.
Pues el primer rival de Hugo es sí mismo. Calle número 1 para Hugo González, con un tiempo calificado de 53 segundos y 5 centésimas. Mejor marca personal, 52.90, la plata en los europeos de hace 6 semanas.
Bueno, Xavi Torres te va a ir ayudando, Eri.
Genial.
Para conocer los rivales. Xavi, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, me imagino que estarías escuchando al padre de Juan Miguel y tú sabes un rato de esto, ¿eh?
Sí, Hugo es un chaval extraordinario y bueno, yo en mi caso lo he sufrido como chaval extraordinario y además como rival de alguno de mis nadadores, y la verdad que tiene una historia que la ha explicado muy bien su padre y él tiene las cosas muy claras, es muy importante eso.
Lo primero que te pregunto, Xavi, no es su prueba, ¿eh? Pero ha dicho su padre, ha dicho Ángel García una cosa que a mí me gana. No tiene nada que perder y todo que ganar. ¿Eso te relaja para competir?
Bueno, yo creo que le va a venir bien. Hugo suele ser un nadador que va de menos a más. Ya hemos visto cómo ha mejorado en las semis respecto a la eliminatoria. Yo creo que va a mejorar un poquito más. Y además le ves la cara y está relajado. Yo le veo, le escuchaba ayer y le veía las imágenes y está el tío disfrutando. Estaba haciendo unas declaraciones. Bueno, voy a ver si mejora un poquito, voy a ver... Si bajo un poco marca, si mejora algún puesto. Está el tío disfrutando de los juegos y yo creo que se le va a ayudar.
Bueno, Eri, dinos los rivales de Hugo y Xavi. Ahora señálanos tú dónde puede estar los puntos duros para él.
Calle número 2, vamos de arriba abajo en la piscina, según lo pueda ver la gente en la televisión, el que tenga la suerte de verlo, si no se lo contamos en la sintonía de COPE. Calle número 2 para el ruso Evgeny Rybloz, 52-91, acreditado en las series semifinales para estar en esta final. Tiene una mejor marca de 52-12 del pasado mes de abril.
Xavi, ¿qué decimos de él?
En 2019 también bajó de 52 segundos, 51-97, tiene mucha experiencia, pero no la vi yo muy fino en semifinales. Vamos a ver con el ruso.
Calle número 3 para Mitch Larkin, el australiano, 52-76, su tiempo para estar aquí entre los 8 mejores. La mejor marca personal ya data del año 2015, el año en el que fue campeón del mundo.
También, al igual que Rylov, Larkin tiene mucha experiencia. Sí que es verdad que hace tiempo que no nada en su mejor marca, ese 52-11 que decíamos. Y bueno, yo le veo más para otras pruebas que para este 100 espalda.
De los 28 años de Larkin, el australiano, a los 26 de Ryan Murphy, El norteamericano, 52-24, es el mejor tiempo de las series, obviamente por eso se ha ganado esa calle. Mejor marca personal, el récord del mundo con el que ganó el oro en Río de Janeiro, 51-85.
Bueno, 51-85 es el primer marquista mundial, también muchos años en el nivel más alto de la espalda, a nivel internacional. Tiene que pasar unos trials en los que tiene que nadar muy, muy rápido. Hace 3-4 semanas que se disputaron esos trials. Yo creo que es uno de los favoritos, junto a Kolesnikov.
Kolesnikov, precisamente a 5 centésimas se quedó en el tiempo de las semifinales. Klimen Kolesnikov, 21 años, el ruso, tiene una mejor marca de 52-13. Tiempo que invirtió para nadar esta distancia en los europeos del pasado mes de mayo en Budapest.
Kolesnikov todavía más joven, si cabe, que Hugo González, con mucha experiencia, lleva desde categoría junior, estando entre los mejores. Tiene una salida extraordinaria y va a salir como un avión desde el principio.
Ganó 6 oros en los últimos Juegos de la Juventud, que es una auténtica barbaridad. Pero claro, ese salto es lo que decía Hugo, que es el salto que hay que pegar de categorías inferiores a estas. Calle número 6 para el italiano Tomás Checón, 52-78, su tiempo en semis, está rozando su mejor marca personal, 52-49, que es la de las series precisamente aquí en Tokio.
Efectivamente, el récord nacional de Italia, el equipo italiano es un combinado fantástico, hemos visto como todos sus nadadores y nadadoras están compitiendo a un nivel muy alto. Y aunque no tiene unos grandes resultados internacionales, sí que es un nadador a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que habrá 2 carreras, la que hagan Murphy y Kolesnikov, y el resto para el bronce. El italiano será uno de los candidatos.
La calle número 7 es para el recordman de China y de Asia en la distancia, 52-94 su tiempo en semis, 51-86. En el año 2017 firmó Yayu Su, el chino.
Bueno, como decías, también un nadador que ha nadado en 51 segundos, una mejor marca que tiene él a una centésima de récord mundial. Yo creo que no se guardó mucho ayer en las semifinales y bueno, para mí es un nadador que tiene mucho nivel, pero me genera ciertas dudas haberle visto en ese 100 espaldas de semifinales en el tiempo de 52 medio, 52 largo. Yo esperaba un poquito más de él y habrá que ver si nos ha engañado un poquito o si ese es el nivel que tiene.
Y la calle inferior, la calle del peor tiempo en las semifinales para el rumano Robert Glinta, calle 8, 53-20 su tiempo, su mejor marca personal el 52-88 que le hizo campeón de Europa hace 2 meses y una semana.
Sí, Glinta, como decíamos, campeón de Europa, pero fíjate, con un tiempo de 52-88... que es solamente 2 centésimas más rápido que la mejor marca que tiene Hugo, que es de 52-90, y por cierto que aprovechar...
De hecho fue en esa final, cuando Hugo quedó subcampeón, en esa misma final.
Efectivamente, aprovechar para recordar ese récord de España de 52-38 de Aswin Wildeboer, que tiene ya 12 años, ¿eh? Vamos a ver si Hugo es capaz de acercarse a ese récord de 52-38, que le pondría en la lucha por las medallas. Es muy importante que salga bien. Para mí el factor determinante en esta final para Hugo es la salida. En el nado es tan rápido o más rápido como cualquiera de los otros, incluido Kolesnikov. Ayer en semifinales la vuelta más rápida fue para Kolesnikov, cuando digo la vuelta me refiero al segundo 50, y el segundo más rápido fue Hugo González. Es decir, que para mí verle si perder mucha distancia en la salida será fundamental. La salida no es solamente el impulso desde la pared, es el impulso, la entrada en el agua, el desplazamiento subacuático y la transición para empezar a nadar. Eso es fundamental. Salir rápido, salir lejos y salir a una velocidad elevada para que empiece a nadar también a mucha velocidad.
El lujazo de Xavi Torres. Ojalá Hugo González marca su marca personal, que es lo que se le puede exigir a un deportista.
Bueno, hay que decir que ayer Ángel García hablaba con Hugo y Hugo solamente nos pedía esto a todos los españoles.
Sé que no es tu prueba, pero ¿nos permite soñar?
Si puedo mejorar la apuesta, mejor. Ahí lo voy a dejar.
¿Tú crees que lo vas a mejorar?
Eso lo voy a intentar.
Mañana tu final es a las 3:51 de la mañana en España. La gente va a querer dormir. Diles en la cadena COPE que no.
Merece la pena levantarse.
¿Por qué?
Porque hay que resetar a España, hombre.
Bueno, era un Hugo que cómo es. Porque has tenido la oportunidad, Ángel, de hablar con él antes de las pruebas y después de las pruebas. Le veo, vamos, tan tranquilo como al padre, ¿no?
Exactamente. Es un hombre completamente tranquilo. Sabe que su vida ni siquiera está en la piscina, como venimos contando. Su vida va a ser la ingeniería, con lo cual nada sin esa presión. Decíais, tiene todo que ganar y nada que perder. Yo es que creo que eso lo va a sentir hasta en el dos estilos, teniendo todas las opciones de subirse a un podio olímpico. Y yo le veo como si estuviese aquí nadando con sus colegas en la universidad allí en Estados Unidos. Y por dar algunos detalles, ya hemos contado lo de que su madre le apuntó a natación porque tenía miedo que se ahogara. Espero que ya se le haya pasado, porque vamos, nos va a salvar a todos los de la COPE si nos intentamos y si nos quedamos a ahogar alguno. Tiene dos hermanos también nadadores, por cierto, también ha acabado bastante quemado, Nadia y Rubén. Y ojo al desayuno, Manolo, que esto te va a encantar.
A ver,
preparado,
sí. Venga, vamos.
Lo que desayuna, espero que no un día como Hugo González de Oliveira.
A ver.
Tostadas con embutido.
Tostadas.
Huevos.
¿Embutido
bacon.
De qué tipo, Angelito? Chorizo, salchichón, jamón.
No, igual pavo, ¿no?
Igual pavo es mejor, ¿no?
Pavo, lo que toque. Tostadas con embutido. Huevos, bacon. Y un tazón enorme de leche con galletas. Ala, métete tú todo eso, Manolo.
No, yo me lo meto.
No haya problema.
Me parece... Tendrás problemas, Manolo.
Ah, no, y le vas a hablar de la lluvia.
Yo me meto hasta el tazón. Tengo que decir, pero el problema es que luego hay que nadar. Eso es lo de menos. Bueno, lo demás es que estamos en la cuenta atrás. Por cierto, hay deporte en directo en bádminton. ¿Cómo ha acabado el partido que estaba disputando Pablo Avián, José Luis Gil?
Hemos cumplido. Victoria del español frente a Raúl Mus, el estonio, 21-7, 21-11, 2-0. Y, por tanto, mañana, abre por ahí la libreta.
Vamos.
13-40, partido definitivo para saber si pasamos ronda frente al chino Long Chen, cabeza de serie número 6 del torneo.
También está jugando el equipo español de hockey hierba frente a la India. ¿Cómo va Charly Saez?
No va la cosa, ni mucho menos bien, Manolo. 8-30 para llegar al final del tercer periodo. Vamos palmando 2-0. No están siendo, Manolo, unos juegos ni mucho menos fáciles para España. Empatamos en la primera jornada, palmamos en la segunda y en esta tercera mala pinta. Repito, 8-20 para el final de este tercer cuarto. India 2, España 0.
Bueno, me decía anteriormente Gorro, os decía a vosotros en directo que estaba brujuleando. Yo estoy aquí brujuleando y de momento te digo que el tenis ahora mismo está parado todo, incluida la pista central, ¿eh? Ahora están ya empezando a anunciar que se va a jugar en la pista central. Es verdad que faltan 2 minutos para que sean las 11, pero está todo parado. Pero ahora llega nuestro momento, llega la natación. Eri Frade, Ángel García, va a asomar Hugo.
Asoman por el túnel de vestuarios los 8 nadadores que se van a jugar el oro, la plata, el bronce, los diplomas en esta final del 100 espalda. En categoría masculina y en un reajuste de horario se va a retrasar mínimamente la prueba, pero la vamos a vivir enseguida. Primeras sensaciones, ahí está Hugo González, Ángel García encabezando la fila de los finalistas.
Ya le veo, Eri, ya le veo en la cámara de llamada. Sale el rumano Glinta y ahora vamos a ver a este español de 22 años, nacido en Palma de Mallorca, criado en Madrid, en el Real Canoe. Un abrazo desde aquí para ellos. ¿Cuántos nadadores han salido de ese club? Sí, él y su familia están quemados con la natación, pero hoy les vamos a cambiar esa idea. Ahí sale Hugo González de Oliveira, colores de la bandera de España en la chaqueta. Ojo, la toalla de su universidad, siempre lleva a sus colegas de la uni con él. Ahí está, ya sentado en la cámara de salida, Hugo González de Oliveira.
Bueno, pues ahí tenemos al español. Vamos a ver, porque a mí me transmite buenas sensaciones. Cuando digo que me transmite buenas sensaciones, Eri, digo que le veo relajado.
Se le ve poco tenso, pero eso no quiere decir que no vaya por todas. No es su prueba es el 200, le pasa más o menos lo mismo que a Riblov, el ruso que está en la siguiente calle, en la calle número 2, que es un nadador más de 200 que de 100, pero claro, aquí hay que estar, hay que ver cómo sale la final y sobre todo puede ser que hoy sea el día en el que el Dios que reparte, claro, el talento te toque con la varita.
El duende. Por cierto, Xavi, tú que eres medallista, tú que eres campeón, la presión en una competición como esta es tremenda. Pero cuando uno se lanza a la pileta, ¿se acaba la presión o no? ¿O todavía hay gente que se agarrota a la hora de nadar?
Sí, por supuesto que hay gente que responde bien y gente que no responde tan bien. Yo creo que aquí la presión y la responsabilidad por ganar la tienen algunos otros, ¿no? Te estoy hablando de Ryan Murphy, te estoy hablando de Kolesnikov. Ellos sí que tienen ese peso encima y bueno, si lo gestionan bien, pues se comen la piscina. Si no, la piscina se los come a ellos.
Bueno, pues esperemos que la piscina no se coma nuestro Hugo González. Por cierto, una piscina, qué pena, Ángel. Solamente las delegaciones en una de las tribunas, ¿no?
Exactamente, muy poco público, como te puedes imaginar. Bueno, ningún público, solo las delegaciones, la gente de la organización, la prensa y demás. Y es una auténtica pena, pues es una piscina muy bonita, Manolo. Yo la más bonita que he estado seguramente sea la de Londres, que me gustó mucho, porque yo no llegué a ir a Pekín, me dejaste en casa, pero la de aquí es muy bonita.
El cubo de Pekín era una pasada de instalación, además por dentro y por fuera, pero yo sí que estuve en Pekín, tuve esa suerte de estar en Pekín. Seguramente fui el que dejé fuera a Ángel García. Y yo todas las piscinas olímpicas que he visto, que han sido cuatro, son... Los centros acuáticos son siempre élite de instalación, siempre.
Oye, bueno, un detalle es muy simple. Ha salido Ryan Murphy, el americano, el último de todos los que han aparecido, y al único que ha saludado con el puño, a Hugo González. Se conocen de competir en Estados Unidos a menudo, y al único que ha saludado es a Hugo González, es al único que ha tenido presente en la salida. Quizás sabe que puede ser uno de los que le pueda dar el susto, ¿no?
Bueno,
de hecho hay muchos Estados Unidos que hoy va con Hugo. Después del suyo, seguro que van con Hugo porque tiene muchísimos amigos allí.
Bueno, pues está todo preparado. Van a lanzarse al agua para ponerse en posición. Recuerden, calle 1, Hugo González, Eri Frade calle y 2, Ángel García en la narración.
Calle 2, Riloff, el ruso. Calle 3, Larkin, Australia. Calle 4, Murphy, Estados Unidos. Calle 5, Kolesnikov, Rusia. Calle 6, Checón, Italia. Calle 7, Su, China. Calle 8, Glinta, Rumanía. Ya están en el pollete de salida, agarrados dentro de la piscina para iniciar esta prueba de los 100 espaldas. Final de los 100 espaldas. Sintonía, cadena COPE.
Clave esta salida, vamos.
Ya están en el agua, ya están en la fase subacuática de natación prácticamente. Nos vamos a los 25 metros por debajo del agua.
Xavi, no ha tenido una buena salida, habitual en él, ¿no?
Sí, no es nada habitual que salga muy delante. Sí que es verdad que justo el nadador que tiene al lado tiene muy buen subacuático. Pero fíjate, está con Larkin, que Larkin es un nadador de talla internacional. Yo creo que ha salido un pelín mejor que en semifinales.
¡Vamos con
Hemos
el volteo!
Llegado al primer viraje, estamos
séptimo
ahora mismo en parcial de tiempo de récord del mundo, 23 centésimas mejor. Ha mirado séptimo Hugo, que ahora mismo está octavo en la prueba. Estamos en los últimos 25 metros de piscina, 39 el crono y sigue subiendo. Claro que sí, las opciones de Hugo se van. Va a ser octavo, tiene toda la pinta.
Ojo
que está cayendo el récord del mundo. Lo está batiendo Kolesnikov, el ruso. Vamos a ver, calle 4, 5, 5, 5, el ruso. Por arriba, Riloff, el ruso Riloff. Ha sido el que ha ganado la prueba, la plata ha sido para su compatriota Kolesnikov, el bronce para Murphy.
Bueno,
no. Sexto Hugo González, fíjate. Sexto Hugo González, que me parece un gran puesto, superando tanto al rumano Glinta como al australiano Larkin. Sexto Hugo González.
Bueno, hay que decir, Xavi Torres, que ha mejorado la posición en la que partía, porque él partía.
Y su marca.
Con su séptimo mejor tiempo, ha hecho una buena carrera. Hemos dicho que era muy difícil que consiguiese la medalla. No es su prueba, pero una buena carrera, ¿no?
Sí, la verdad que yo le he visto salir un poquito mejor que en las semifinales. La vuelta seguro que ha sido de las mejoras, es porque ha mejorado dos puestos. Ese 52-78 mejora en 12 centésimas el tiempo que tenía como mejor marca personal. Ha arriesgado un poquito, le falta un poquito de chispa todavía. Ese subacuático en la salida le cuesta un poquito, pero cada vez está más cerca. A mí me ha sorprendido un poco que el ganador haya sido Riloff. Esperaba un poco más de Kolesnikov y de Murphy. Han estado en tiempos discretos para ellos. Y Riloff, que estaba precisamente al lado de Hugo González, ha sido el que se ha llevado la carrera. De todas formas, pensando en los estilos, yo creo que el resultado de Hugo es bastante alentador, nos da mucha esperanza para lo que viene y sobre todo ha cumplido lo que quería. Entró séptimo, quería mejorar algún puesto, pues lo ha conseguido, ha sido sexto.
Oh, a mí me parece
exactamente, Manolo. Han ganado, es que no puedo hacer más.
No,
y han ganado los tres favoritos, los dos rusos y el americano eran los tres mejores del año. El ruso que ha ganado, bicampeón del mundo, el americano dos veces su campeón del mundo en los dos últimos mundiales. ¿Qué queremos? O sea, es que es así. Han ganado los que tenían que ganar. Y Hugo
Riloff
ha mejorado marca, ha mejorado puesto.
Riloff con récord de Europa incluido, ¿eh?
Sí, sí. Ha sido una carrera que, claro, cuando uno ve a un español en una final, sueña y dice, venga, va a ganar la medalla y tal. El otro día, por ejemplo, la rozamos con Mireia Belmonte, que fue cuarta, pero hay que destacar que yo creo que hay que estar muy orgulloso, muy satisfecho de lo que ha hecho Hugo, porque Hugo, repito, esta no es su prueba. Mira, ahora mismo le van a enfocar las cámaras, un Hugo que va a estar en el micrófono de Ángel García, pero yo creo, mírale, ahí asoma Yo creo que tiene que estar Eric contento con lo que ha hecho.
Está satisfecho y yo creo que también es importante tocar agua, quitar el corcho antes de tu prueba. O sea, él ha venido a esta prueba de los 100, que no es la suya, y ha llegado a una final olímpica. Sí. Eso es una grandísima noticia. Y ha mejorado su marca personal en una final olímpica. Insisto, lo dije antes de la prueba, cuando un deportista individual mejora su marca personal, poco más se le puede pedir. O sea, tiene que salir un día muy redondo para que eso ocurra, que tú puedas ganar a estos bichos de la natación como son los rusos, que en pruebas de velocidad siempre han sido élite. Pero oye, ¿ha mejorado su marca personal o le es un nariz?
Porque hay que recordar que todavía Ángel va a nadar dos pruebas más, ¿no?
No, el dos estilos, que es su gran prueba. Mira, se acerca ya por aquí. Venga. Hugo González de Oliveira. Hugo, párate aquí que no te hacemos dar la vuelta. Mira, esos auriculares son solo para ti, que hay que cumplir la normativa. Póntelos un momento, por favor. Hugo, mejor marca personal, 12 centésimas mejor que en tu subcampeonato de Europa, sexto, tu primera final olímpica, yo te doy un sobresaliente, no se me ocurre otra nota.
No, bueno, estoy contento, ese es mejor marca personal, un puesto mejor que la semifinal, y nada, ahora, como he dicho, esto no ha acabado, quedan dos estilos, así que a descansar y mañana más.
Cómo me gusta oírte decir esto no ha acabado, quedan dos estilos. En el dos estilos sí que es tu prueba. En el dos estilos sí que podemos soñar con absolutamente todo. Y no me vuelvas a decir lo de ayer, de no, ya veremos, tal, tal.
Te hace lo mismo, ya veremos, paso, paso. Primera preliminar.
Manolo, aquí hemos narrado su prueba en directo y te escucha ya el príncipe de la natación, que sé que voy a cambiar ese término y le voy a llamar rey antes de que acaben estos juegos, Hugo González de Oliveira.
Hugo, tienes cautivado no solamente a Angelito, sino a España entera, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, me alegro que estéis despiertos hasta ahora en España.
Hombre, que sí estamos despiertos. Mira, no solamente estamos despiertos nosotros, tu padre, hemos estado hablando con él, Juan Miguel, tu padre, vamos, que te quiere por encima de todo. Estaba tu padre como tú, nadáis una final olímpica y estáis tan tranquilos.
Porque queda una prueba todavía, el dos estilos mañana.
Oye, ¿cómo te has sentido en el agua? ¿Cómo te has sentido en la final?
Mejor sensaciones que la semi, y la semi mejor que la preliminar, así que vamos por buen camino.
He visto que has tenido ahí un gesto bonito con el americano cuando iba a iniciarse la prueba. No ha habido sorpresas, ¿no? Han ganado los tres que tenían que estar arriba en el podio. Y a partir de ahora, ¿qué hace Hugo? ¿En qué piensa Hugo? ¿Cómo prepara Hugo su gran prueba?
Hoy va a ser descansar, tarde libre. Y mañana venir con más fuerzas para los estilos.
La última, Hugo. Hoy nos hemos despertado todos. Pero es que no solamente nos queremos despertar. ¿Podemos empezar ya a meter cosas en el frigorífico que se vayan enfriando para los próximos días?
Eso espero, eso espero. Espero mantener a España despierta.
Muy bien, Hugo. Cuídate mucho. Muchas gracias por estar con nosotros.
Manolo, muchas gracias.
Bueno, Ángel.
Un fenómeno, Manolo. Un fenómeno. Y todo. El primer micrófono que se ha encontrado en esta tonamista. Muchas gracias, Hugo. Cuídate. A descansar, que nos tienes que dar muchas alegrías. El primer micrófono que se encuentra en esta zona mixta, nada más salir de la piscina, todavía empapado, todavía jadeando, por supuesto, el micro azul de COPE. Me dice Javi Rodríguez que lo digo mucho, sí, sí, y lo voy a seguir diciendo porque es que es verdad, y a la gente no hay que engañarla.
Tienes para todos, ¿eh? Para Javi Rodríguez, para José Antonio Hernández, repartes.
Es que los números uno del deporte en la radio española tienen que demostrarlo, y por eso, por gente como Angelito Rodríguez, Sheriff Frade, toda esta gente.
Sí, Ángel García.
Número uno.
Ángel García aporta poco, pero bueno, sí.
Sí, Ángel García pinta poco. Que pinta es Ángel Rodríguez.
Por eso nombré Ángel Rodríguez.
Angelito Rodríguez es el que realmente se ha currado la guía y todas estas cosas.
Pues, claro, aquí está todas las noches.
Bueno, Eri, yo cierro contigo.
Ahí va.
¿O es el tifón? O en la antena pues de COPE.
Delegación española, y a ver si me quito un poco aquí este aromilla que se me está empezando a poner de que no soy yo el tocado por los dioses para narrar medallas. A ver si se me quita.
Bueno, tranquilo, hombre, ya llegará. De momento nada más que hay dos tocados por los dioses, es que hemos ganado dos medallas.
Ya, por eso.
Un Angelito y otra Gil, sí, ¿no? Sí, pero no vamos a estar.
Nunca he tardado tanto y estoy empezando a sentir presión.
Bueno, pues no sientas presión. Vamos por partes. Hugo, sexto, diploma olímpico. Ahora solamente tenemos en directo hockey. Malvar, ¿cómo va el partido entre España y la India? A ver, Malvar, ya tiene ahí al perro, ¿no? A ver, tiene al perro. ¿Cómo va ese partido, Charlie?
Desde el puesto de comentarista, te cuento que está Malvar ahí pegándose con los hombres y las mujeres de la organización. Acaba de finalizar, Manolo, el tercer cuarto. 2-0 va mando España frente a la India. Las sensaciones, Manolo, siguen siendo bastante, bastante mejorables.
Pero tenemos penalti corner a favor de los nuestros. Malvar, A ver si acortamos diferencias. Penalti, córner a favor de España.
Ahí está, el lanzamiento. Y fuera. Fuera, termina el tercer cuarto, India 2, España 0, Manolo.
Vamos a tener que pelear, Manolo, hasta el final. Recordamos, todavía no hemos conseguido ganar ni un solo partido en estos juegos. A ver si cambia un poquito la suerte.
Bueno, pues nada, tranquilidad. Corrochano nos irá contando, nos irá diciendo si se reanuda, si hay participación, si pasa algo, porque hoy te digo que hoy es de los días más flojitos. Luego tenemos a Cristina, nuestra judoka, waterpolo, España con Montenegro, la vela, que habrá que ver qué ocurre en ese campo de regatas, y Mayalen. Y Rocío Alba, que en mountain bike, igual que ayer David Valero dio el gran notición, veremos lo que hace hoy Rocío Alba. Joseba.
El tenis, es que estoy mirando, el tenis ha empezado ya, ¿eh?
Sí, en la cubierta.
En la cubierta.
Y solamente en la cubierta, todas las demás.
Se supone.
En la cubierta de Leganés.
Se supone que Garbiñe irá después de este partido. Se supone.
Garbiñe iba a la 3.
Sí, por
entonces
eso.
Ahora, la organización tiene que ver qué Chavi, partido no sitúa ahí. Eso, claro, porque puede meter el que estaba previsto para la 1 o el que estaba previsto para la 2. Por eso ahora mismo Corrochano le está currando el cuadro para saber cómo modifican, cómo reestructuran todo el cuadro. Vaya cuadro que tenían. Oye, que no le he dicho adiós a Xavi Torres. Xavi, a dormir.
A dormir, que mañana más. Como decía Hugo, mañana en los estilos. A ver qué tal.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, crack.
Otro para vosotros.
Muy bien. Nada, habrá que esperar. Corrochano nos llamará y nos irá contando, ¿eh?
Vale, pues nada. Pues.
Mira, ya está ahí Corrochano. Es que llamarle y sale.
A ver.
Corrochano.
Mira, sigo aquí en la pista número 3, que es donde debe comenzar a jugar Garbiñe Muguruza contra la belga. Han secado la pista, no llueve ahora mismo. He estado hablando con Conchita Martínez, que es la supercoach, como dice Garbiñe, de Garbiñe. Ha venido dos veces, ha hecho un par de fotos. Al principio, cuando estábamos en el inicio de comentar cómo estaba esto, cuando estaba lloviendo, ha venido y ha dicho, pero no están secando la pista. Digo, no, aquí estamos, estoy yo nada más, que como no me venga con un barrer, que me falta solo venirme con un barredor para barrer el agua. Y un poco después ya han venido a barrer, esto está seco, está limpio, son las 11 y 13 en Tokio, en Japón. Y en nada va a aparecer aquí Garbiñe Muguruza y se va a empezar a jugar el partido, ¿eh?
Vale, dan hora prevista, 11:30, corro, aunque no te lo creas, te estamos viendo en la tele. O sea,
¿a quién?
A ti.
¿Saludo o qué?
Sí, puedes saludar, saluda, Corrochano. La gente dirá, ¿y dónde, en qué tele estáis viendo a Corrochano? Te estamos viendo en el Canal Olímpico, está Corro más solo que la una, ahí está en la esquinita. Levanta la mano todo lo que quieras, que te vamos a hacer fotos para que te vea tu familia, hombre. Para que vean, mira,
que sepan que no he engañado. Oye, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas que un gran comunicador de la radio le dio paso a otro gran comunicador, hombre, de la radio y le dijo, estoy aquí, hijo, ¿qué tal? No sé qué.
Le dijo, estoy en el círculo central.
Sí.
Y la cámara le estaba enfocando y estaba, vamos. Estaba en el círculo central, pero no del mientas, polo ártico. Tía. Del polo ártico. No, tú estás en la esquina, en la pista 3.
Sí, en la pista 3, donde vas a cargar Viñe, claro. Prácticamente.
Bueno, pues nada. Joseba, Suáncar, no hemos ganado medalla, pero lo hemos contado.
Bueno, pero esta no nos provoca ninguna decepción, porque ya pensábamos que esta iba a ser prácticamente imposible.
De todas maneras, hoy yo no descarto que pueda caer algo, ¿eh?
No, caer agua va a caer seguro, Suáncar.
Por eso te digo.
Vale, a las 4:30 tenemos el waterpolo, ¿no? España-Montenegro.
Bueno, yo es que como te hablo siempre de esto de horarios, 11:30.
11:30, tío. O sea que en 15 minutos empieza el partido. Después recordamos de haber ganado a Serbia, a la vigente campeona olímpica. Y luego.
Pues sí, vamos bien en muchos deportes. Los chicos de baloncesto han ganado, las chicas de baloncesto han ganado. Los del balonmano se están saliendo. Han ganado alemanes y a noruegos, que es tremendo. Los del waterpolo hoy lo pueden bordar. Y ojo, porque hoy sí hay vela. Hoy van a la mar nuestras embarcaciones que realmente nos pueden dar medalla casi segura, ¿eh? Porque cuando entra el 49 en el campo de regatas, ahí tanto en masculino como femenino, ahí siempre huele a metal.
Es que para que se sumaran 22 medallas en Barcelona, la vela, no recuerdo si fueron 4 o 5.
Sí.
Que es cuando verdaderamente, lo mismo en Atlanta a las 17, la vela colocó 3. La vela tiene que dar 3, 4 para tener esas cifras cercanas a la veintena, y la vela todavía no las ha repartido.
No, es que la vela piensa que todo es segunda semana, piensa que España, la delegación española, cuando suma medallas siempre es en la segunda semana, porque estamos representados por equipos, muchos equipos que terminan su competición a la segunda semana. Además, por supuesto, del atletismo. Pero espera, que Corro creo que tiene nueva noticia.
Sí, empieza a jarrear, ¿eh? Se ha mojado la pista, todo lo que habían hecho los pobres, que habían sacado todo, se ha vuelto a mojar. Se ponen aquí los cámaras que están preparados para transmitir el partido, se ponen el chubasquero. Yo ya no digo nada, ¿eh? Yo cuando venga aquí, cuando entre Garbiñe, os digo,
Corro,
entra
me duele Garbiñe, que te he comprado un paraguas, que me ha costado una pasta. Y sí, te estoy
a ver
viendo...
cómo justificamos eso, Manolo.
No, en fin, y es que no está usando el paraguas.
Claro, por lo menos que lo use.
Que ya sabes que los hombres damos para una cosa nada más. Y doy para la pérdida.
No, no, escúchame, para que la gente lo entienda. Tiene las manos vacías, porque mira, lleva. En una mano la pérdida. En otra mano el Quantum. El móvil que...
El micro.
Lo lleva conectado con un pinganillo por si le llama Charlie. Yo ahora le he comprado el paraguas. Por supuesto tienes que llevar siempre un platanito para el potasio metido en el bolsillo. Algo que le haga entrar el calor, el cafetito que veo que lo tienes puesto ahí en los pies, en un vasito, y te falta la libreta ya y los papelillos no Corro para ir apuntando, ¿no? Y encima se están subiendo los pantalones, pero bueno.
No, Corro, ¿sabes lo que estoy subiendo? Que me ha anudado.
Oye, te tienen vigilado, Corro.
El plumas Otto Bosley, que nos ha traído Eri y la compañía. Y es que me lo había quitado porque hacía sol. Es que es un día que está muy cambiante.
Yo pensaba que te estaba subiendo los pantalones y claro, lo que te está subiendo es el pluma. Sí.
Pero no te voy a hacer ningún gesto feo desde aquí, ¿eh?
No me lo hagas. Ni se te ocurra acercarte a nadie porque te está moviendo. O sea que cuidadito, céntrate en la información, ¿eh?
Oye, que aquí en la 3 Garbiñe, en la 5 debe empezar Saraso Ribes también, ¿eh?
Pero bueno, si llueve en la 3, me pasa a mí. Que aquí no hay microclima, ¿no? De la 3 a la 5 no hay microclima. No,
la 3 a la 5 debe haber como 30 metros.
Que no hay microclima, ¿no, Corro?
No.
No es Marbella aquí, esto,
está lloviendo en las 5.
Bueno, pues nada, que vuelvo luego con vosotros.
Vale, nos oye, Manolo, en 35 minutos tenemos el debut de Cristina Cabaña.
Sí, también ahí está.
Se lo damos también, ¿no?
Hombre, claro, ahí vale, tenemos a Arancha. Vamos, Arancha se especializa en combate. Vale. Tú piensas que Arancha...
Es una auténtica combatida. Mujer combativa.
Muy combatida, está muy combatida.
Es diferente combatida y combativa.
Iba a decir combativa.
Sí, pero vale, cuela también, Suanca.
Sí.
Arancha
sí.
Tiene taekwondo, judo, karate, todo lo que sea lucha, todo lo que sea pelear, porque tú piensas que Arancha pelea diariamente en la radio con personajes como Corrochano, como Suancar, personajes que hay que pelear con ellos, ¿eh?
Pues sí. Los programas. Hombre. Si desde el cuando hiciera lo que sabe, a lo mejor le iría mejor.
Bueno,
un buen garrotazo bien dado en un momento dado.
Ella ya en la cinta... Están llevando a Ana Cinta desde Madrid y a Arancha desde Tokio. Están llevando permanentemente la producción. Tú se imaginas la guerra que yo les doy, porque aquí hay que reservar autobuses, zonas mixtas, puestos de comentarista, observer, y luego hay que, no sabes lo difícil que es, tiene que reservar los taxis, porque hay algunas venue, hay algunas instalaciones que no te lleva a la organización y te tienes que buscar la vida. Pero no te creas que esto es como en Madrid, que sales a la calle y dices ¡taxi! Y se te para un tío y te coge. No. Tiene que ir el taxi reservado. Solo puede ir una persona. El taxi tiene que ir con un voucher, es decir, con un bono. Si no, no te llevan. Hay que reservar el taxi 48 horas antes. Toda esa movida la lleva Arancha y yo no paro de llamarla y acordarme de su niña, que me acuerdo, de su marido, que me acuerdo, y de más gente que me acuerdo de ella.
Y ella también se acordará, seguro.
No, ella se acuerda de todo lo mío.
De todo lo demás.
Claro.
Con una bonita frase por delante.
Oye, estoy mirando, pagáis con yenes ahí, ¿no? ¿Cuánto te han costado los 10 paraguas?
No, pagamos con tarjeta. Concretamente, con Visa. Tú puedes llevar cualquier otra, puedes llevar American Express, Mastercard, ni la admiten. O pagas con Visa o estás muerto. Visa. Porque Visa es uno de los patrocinadores del COI. Visa es uno de los patrocinadores de los juegos.
Vale.
Y si no pagas con Visa, no te admiten. Por ejemplo, los paraguas, 9.000 yenes me han costado, que vienen a ser aproximadamente 73 euros. No están mal los paraguas, ¿eh?
Joder, 7 euros cada paraguas.
Tráetelos para acá.
Hombre.
No, por supuesto, yo dejo aquí lo que sea para llevarme los paraguas.
Eso sí, por supuesto.
Sí. Ala.
Por cierto, Charlie.
Han sido una cantidad buena de paraguas. Te cuento, Manolo, que ha habido gol de la India. Estamos ya en el cuarto periodo. 9 minutos para el final del partido. No puede ir ni mucho menos a peor el encuentro. 3-0, Manolo, muy malas sensaciones hoy el equipo español de hockey.
Mira, el hockey sobre hierba se nos está atragantando.
Nada, adiós.
Sí. Nos ha atravesado esto, Joseba, sí, desde el principio.
Los chicos y las chicas, sí.
Desde que un argentino, Manolo, nos pegó con un stick en la cabeza, de ahí hemos ido para abajo, para abajo, para abajo. Luego bueno, Nueva Zelanda nos ganó y ahora estamos perdiendo con la India.
Bueno, y es el deporte que vamos a ganar. Sí, todo.
Y eso que han utilizado la tecnología más avanzada para preparar estos juegos, sobre todo el equipo femenino. Vamos a hablar enseguida de una iniciativa que ha habido, la de las gafas, las famosas gafas, sí, para que la gente sepa un poco qué es lo que han hecho. Con el objetivo de llegar en el mejor estado de forma, sí.
Me mola que cuentes eso, porque es que además todo se les ha venido abajo cuando se anunció el positivo de Adrián Lowe.
Exacto.
Porque su, para que la gente lo entienda, su seleccionador, su entrenador, su Luis Enrique, su escariolo, está confinado en un hotel con un ordenador y un móvil, hablando con su segundo, que a la vez habla con un tío que hay en el tejado, que a la vez visiona y plasma todo lo que ocurre en el campo, se lo vuelve a enviar a Adrián, este corrige sobre la marcha y vuelve a darle órdenes a su segundo para que se lo transmita a sus jugadores. Tremendo, ¿eh?
Pues sí. Bueno, pues tomaros un algo, lo que queráis, que enseguida volvemos, que habrá más deporte en directo. A las 4:30 empieza el waterpolo y a las 4:52 tenemos el primer combate de Cristina Cabaña.
Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y de suceda la vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir.
Cuatro y 23, hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE en este especial tiempo de juego amanecer en Tokio, en la jornada número 4 de los Juegos Olímpicos. Se nos han quedado pendientes los mensajes, Miguel, de la hora anterior por la prueba de natación, así que vamos a ello.
Mensajes que nos están llegando al 637-23-0010 y a la cuenta de Twitter @TJCOPE. Yo pensaba que Hugo, al no tener nada que perder, iba a dar la sorpresa, pero de todos modos, haciendo su mejor marca, ole por él. Es una pena que haya deportistas que tengan que acudir a los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante del planeta, y que no ganen dinero ni para vivir, y que incluso algunos tengan que hacer un crowdfunding para poder recaudar fondos. ¡Qué pena! Pues sí que se ha dado prisa a los de limpiar la pista, estaba completamente encharcada, aún así no creo que esté en las mejores condiciones para competir, la verdad. Pues yo propongo un deporte olímpico nuevo, el duelo del VAR. De un lado Lama y Pedrito y del otro Fouto y Tebas en medio el VAR, y unos lo atacan con bates mientras otros lo intentan defender. Sería maravilloso. Y tenemos un audio que nos ha enviado un oyente dirigido a alguien de este programa.
Hola, buenas noches. Me llamo Luis Budría y llamo del pueblo de Pau Gasol, desde San Boi de Llobregat. Estoy un poquito cansado de la actitud que tiene el comentarista, que está continuamente criticando el tema del skateboard. No, es que el skateboard no sirve de nada. El skateboard es más deporte que el skateboard levantar sacos de patatas. Es que eso del skateboard, ¿para qué sirve eso? Pues le puedo decir que el skateboard es un deporte muy espectacular, muy chanela, la verdad. Y nada, eso es todo, amigos.
Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Y qué razón tienes?
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Estoy de acuerdo con él en absoluto.
Vale. Vamos con un asunto que ya hemos anunciado. La tecnología al servicio del deporte. Y es que a medida que avanzan los tiempos, avanzan también las investigaciones que se hacen para mejorar el rendimiento de nuestros deportistas. Y eso es lo que está sucediendo en el equipo de hockey sobre hierba, que es ahora mismo pues puntero en las investigaciones sobre cómo sacar el mayor rendimiento al descanso y a la actividad. Y buena parte de la culpa de todo ello la tiene Carla Estivil, que es responsable de la investigación de la Fundación Estivil de Sueño y que trabaja además con la selección desde el año 2020. Hola Carla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación.
Estaría bueno. Estamos encantados de poder contar con tu testimonio. Carla Estivil, los que hemos sido padre hace pocos años y teníamos niños con cólicos, el método Estivil nos sirvió para encontrar un poco el camino. Hay una relación, un parentesco directo, ¿verdad?, entre Carla y
Eduardo. Bastante próximo, sí. El doctor Estivillo es mi padre y ahí seguimos. A lo mejor fue culpa mía lo del método Estivillo, no sé.
En principio estaba dedicado al sueño de los niños, al descanso de los niños, pero habéis ampliado mucho más el espectro y ahora es el sueño de los mayores y de los deportistas, ¿no?
Claro, exacto. Tanto de los niños seguimos ahí cuidándoles todo lo que podemos, con los adultos también, cualquier problema de sueño y ahora con los deportistas, ¿no? También, sí.
Claro.
Y su rendimiento, ¿no? Porque para nosotros es tan importante para ellos que el entrenamiento también incluyan como parte del entrenamiento invisible el cuidado del sueño.
Claro. Claro, es que es tan importante descansar como realizar el ejercicio, claro, y sin un buen descanso el sacar el rendimiento óptimo es casi imposible. Lo que pasa es que, claro, ya tu investigación ha ido ya tan lejos que hemos llegado a un punto en el que nos hemos encontrado con unas gafas que sirven... Bueno, primero hacéis un estudio de cómo es cada una de las jugadoras en cuanto a su descanso, ¿no?
Claro, porque utilizamos unos actímetros muy especiales para saber cómo duermen y cómo son sus ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son aquellas funciones de nuestro cuerpo que se van repitiendo cada día. El más importante es el sueño, ¿no? Cada día dormimos por la noche y durante el día pues estamos despiertos. Esto es una función que se va repitiendo y es gracias a unos relojes internos que tenemos en el cerebro que controlan estos ritmos. Pero estos ritmos funcionan bien y les damos buena cuerda. Y esta cuerda son nuestros hábitos. Y el hábito más importante es nuestra exposición a la luz. Y gracias a esto, que sabemos que la luz es la información, la primera información para poner en hora nuestros relojes, que se han inventado estas gafas que emiten luz y de esa forma podemos controlar nuestro ritmo de sueño.
Joder, explícame un poco más eso, Carla.
Sí, es complicado. Ha habido muchos años de investigación.
Entiendo lo que estás explicando, pero lo que no entiendo es cómo se puede llegar a eso a través de unas gafas.
Claro, son unas gafas que emiten una luz que la llamamos luz azul. Y esta luz es lo que simularía la luz natural intensa del sol. Pero a veces... por ejemplo, los deportistas de hockey, lo que necesitábamos es que recibieran luz cuando en el exterior no hay luz, por ejemplo, a las 6 de la mañana. ¿Cómo lo pueden hacer para engañar al cerebro y decirle, oye, es hora de despertar, el sol no ha salido aún? Pues cogemos las gafas de luz azul, se las ponen media hora y es como si se estuvieran exponiendo a una hora de luz natural. Estamos engañando al cerebro.
O sea que el biorritmo ya se adecua a una situación de luz, claro.
Claro, y esto lo utilizamos principalmente para adaptar el horario de sueño al horario de Japón, porque tenemos una dificultad muy complicada que es el cambio de uso horario de España a Japón. Cuando van de viaje para allá, tienen que avanzar sus horarios de sueño 7 horas. Es decir, en vez de ir a dormir a las 10 de la noche, de repente se tienen que ir a dormir a las 3 de la tarde. Claro, ¿qué pasa? Nuestro cerebro no está preparado para cambiar de repente, porque los relojes están puestos para la información que le hemos enviado a nuestro cerebro. Y de repente no se puede adaptar. Y esto es el jet lag. Si no hacemos nada, cuando llegamos a Japón, necesitamos una semana para adaptarnos. Entonces, ¿qué hacemos? desde España hemos hemos implementado varias pautas para cambiar nuestros horarios de sueño, principalmente con estas gafas. Por la mañana se ponían las gafas, por ejemplo, por las 6 de la mañana, y por la noche su cerebro empezaba a decir, vale, es hora de ir a dormir a las 10, a las 9, a las 8, y les íbamos avanzando el horario. ¿Vale? Y así vamos engañando a nuestro cerebro con estas gafas.
Claro, pero Carla, las gafas sirven para que el cuerpo se active a las 6 de la mañana, claro. ¿Y sirve también para lo contrario? Es decir, para
sí,
dormir.
Porque, claro, claro, porque mira, por la mañana parece increíble porque lo que hacemos por la mañana va a afectar por la noche. Porque estos ritmos biológicos son funciones de nuestro cerebro, como, por ejemplo, la segregación de hormonas. La hormona del sueño es la melatonina, ¿vale? La melatonina se empieza a segregar, por ejemplo, a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana se deja de segregar. Si le ponemos luz por la mañana, no vamos a segregar melatonina por la mañana. Y por la noche va a empezar a segregarse antes. Estamos cambiando las funciones de nuestro cuerpo para poner los horarios de sueño más tempranito, pero con unas pautas que hacemos por la mañana.
Claro. Y para conciliar el sueño, que la luz que es más tenue, más adecuada a la noche, ¿cómo es la porque es a la hora de la mañana?
Por la mañana vamos a impactar nuestro cerebro con estas gafas de luz azul, pero por la noche tenemos que evitar de exponernos a luz. Y es verdad que también con estos deportistas, con los jugadores de hockey, teníamos también la disponibilidad de unas gafas que hacen el efecto al revés. Son unas gafas que se llaman Blue Blocking Glasses, ¿vale? Son unas gafas de color naranja y que evitan que estos jugadores tuvieran una luz muy intensa por la noche. Porque, claro, ellos se iban a dormir a las 8 de la noche. Pero para conseguir esto, claro, tenemos que modificar todas estas pautas.
Claro.
Con el juego de la luz, ¿no?
Claro. Carla, esto evidentemente estáis utilizándolo con las jugadoras de hockey.
Sí.
Hay mucha gente que tiene muchos problemas para dormir, incluso se recurre mucho a medicamentos
sí,
homeopáticos o medicamentos como tal para conciliar el sueño. ¿Esto es extrapolable a la gente que no es deportista? O sea, si hay alguien que tiene problemas de sueño, ¿puede utilizar este método para tratar de regularizar las horas de sueño?
Claro, primero tenemos que saber cuál es el motivo de la dificultad de sueño. Si hay un problema en los ritmos circadianos que se llama una cronodisrupción, ¿vale? Un problema en los horarios, en los hábitos durante el día. Por ejemplo, las personas que trabajan de noche tienen problemas en los ritmos circadianos, en los ritmos biológicos que no los tienen bien regulados. Entonces, sí que podemos utilizar pautas de luminoterapia, que son estas gafas que utilizamos en el caso de las jugadoras. Y, por ejemplo, también incluyen un tratamiento con melatonina. La melatonina es un complemento que se encuentra en la farmacia y también lo utilizamos para este tipo de pacientes que tienen dificultad con sus ritmos biológicos.
Claro. El melamil famoso que hemos utilizado con los niños muchas veces. Muy bien.
Oye, exacto, pues, claro. En el caso de los niños, que has iniciado la entrevista con ello, los niños, los ritmos biológicos se tienen que establecer de nuevo porque cuando nacen son inmaduros. Y las pautas que dan los padres a los niños son estas pautas para establecer un buen ritmo biológico. Si durante el día exponemos al niño a la luz, le hacemos actividades y en cambio por la noche estamos en casa tranquilos con poca luz, por ejemplo, por la noche cuando se despiertan no les tenemos que activar. Todas estas pautas son las que se necesitan para establecer un buen ritmo biológico de los niños. Y por eso en muchos casos se receta la melatonina para ayudarles, ¿no?
Claro.
El melamil, sí.
Oye, que termino con esto, Carla. ¿Qué feedback habéis tenido de las jugadoras a su llegada a Tokio?
Sí, sí, claro. Hoy está muy bien hablar hoy porque yo he estado en contacto con ellas, con la doctora del equipo, para saber cómo iban y ha sido genial porque no han tenido ningún efecto de jet lag gracias a todas las pautas implementadas dos semanas antes han estado preparadas, ¿eh?, para adaptarse a Tokio.
Bueno, pues sí, ahora, sí, ahora, como ya he dicho en alguna ocasión, si no ganan una medalla es porque son muy malas.
Claro.
¿No?
No, el sueño totalmente resuelto.
Es problema estar resuelto. Afortunadamente. Y ojalá le sirva a mucha gente, ¿eh?, que mucha gente que tiene problemas,
claro,
de sueño para tener una solución ahí.
Claro. Claro, las jugadoras han sido muy pioneras en esto y esperamos que el resto de equipos también lo hagan en el futuro.
Pues muy bien. Carla Estivil, ha sido un placer escuchar tu testimonio. Que vaya todo muy bien y felices
muy
juegos.
Bien.
Muchísimas gracias.
Igualmente, adiós.
Gracias, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Cuatro y 38, hora menos en las Islas Canarias. 4:38 de la madrugada, claro está. Está Fouto metido en un taxi y creo que lleva más de una hora metido en un taxi japonés. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. ¿Cómo
haces?
¿Estás?
Nosotros sí, muy sí. Bien, yo muy bien, yo encantado de saludarte. ¿Qué haces?
Pues mira, yo llevo ahora mismo una hora y 38 minutos en un taxi. Voy camino de una localidad japonesa que se llama Izu, que está al sur de Japón, donde es la sede del ciclismo, y el bueno de Lama Jiménez me ha creído conveniente mandar al mountain bike, que hoy Rocío del Alba, Rocío Dinamita, compite en mountain bike, a ver si tiene la misma suerte que tuvo ayer David Valero. Así que,
¿pero es porque aquí voy, tienen atasco, Fouto, o porque es muy lejos?
No, aquí no ha habido ningún atasco, aquí es que está lejísimo, o sea, Suancar, es que, bueno, os voy a decir que ahora mismo el termómetro del taxi marca los 46.820 yenes.
¿Y el taxímetro?
Esto... Sí, 46.820 yenes me marca ahora. Así que te va a salir caro estos juegos, Suancar. Ve ahorrando, Suancar.
Yo no tengo por qué ahorrar. Sí. Tú tienes un presupuesto y lo cumples.
Sí. Bueno, vamos a tickets, ¿eh? Menos mal que vamos a tickets porque aquí no lo voy a flipar. Y bueno, es que esto está... es que esta sede, yo pensaba que lo más lejos era Sapporo, pero es que esto está... Casi está más cerca a Sapporo en avión que esto. Porque es tremendo, ¿eh? Además, es que esto está...
¿Tú no le preguntas cuánto queda?
Es que esta sede no... No, yo, Suancar, me monto en el taxi y yo ya ni pregunto, porque es que es mejor ni preguntar. Tú que aquí te montas en un taxi y a donde te lleves.
Podrías haber cogido un tranvía o algo, pues ya vas por 360 euros, más o menos.
¿Sabes, Suancar, para que estés tranquilo, lo que marca los yenes, sí. Fouto lo paga, pero lo paga en bonos, que son lo que te conté anteriormente, que consigue Arancha, sí. Es decir, que la copa esté tranquila, que no paga una pela, ¿eh?
En bonos del Estado son.
Voucher.
Oye, esto es una zona muy montañosa, Ahora mismo estamos pasando por una, no sé si se cortará o no, no sé si hay buena cobertura o no, Joseba.
Sí, por ahora fenomenal.
Pues esto es una zona muy, muy montañosa y aquí en el campo de ciclismo de la montaña de Izu es donde se disputa la prueba a partir de las 8 de la mañana, hora vuestras, y están muy atentos a Rocío porque, oye, no es favorita, pero Izu da la campanada, la chica viene con mucha ilusión. Además vinieron con nosotros en el vuelo de Roma, de Italia, los chicos del mountain bike, y fíjate, no hemos sido gafes porque les hemos dado buena suerte. Ayer le dimos buena suerte a David Valero, y así que a ver si hoy a Rocío del Alba García, esta madrileña de 24 años, pues también le damos mucha suerte, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿qué tal te va en Tokio? ¿O estabas mejor en...?
Pues sinceramente mal, Joseba. Yo estaba muy bien en Sapporo. Yo la verdad es que estaba allí fantástico. O sea, aquí vienes y tienes que aguantar a Angelito García, a Dobarro, a toda esta gente. Pero vamos, que yo es que en Sapporo me lo he pasado de maravilla. Yo ahí he estado de maravilla. Vale. Haciendo lo que me da la gana todo el rato. Muy bien, muy bien. Un oasis. Y ahora vienes aquí y bueno, y claro, y es un poco más todo terreno montañoso. Pero bueno. Habrá que hacerlo como mejor sabemos, ya sabes, amigo Joseba.
Bueno, pues nada, tú además así te desenvuelves bastante bien.
Tokio, ahí no hay problema. ¿Tokio te recuerda a Mérida o poco?
Bueno, sí, me recuerda a Mérida, Soncar, que como siga conduciendo este taxi me va a llevar a Mérida, porque como siga conduciendo, madre mía, o sea, esto es increíble.
No se habrá confundido.
Yo no sé cuántos kilómetros llevo, ¿eh? Ya no sé ni cuántos kilómetros llevo, ¿eh? Es tremendo. 47.860 vamos ya.
Joder.
Y subiendo esto, ¿eh, Sonka?
Y alquilar. ¿No se puede alquilar un coche? Pero,
a ver, que nos llama...
No, es que no podemos.
Nos llama Ignacio Armenteros y dice que te bajes cuando llegues a 50.000.
No podemos, Joseba. Y además esto es un taxi en el que vamos concertado de los Juegos. De hecho, el amigo taxista lleva una acreditación de los Juegos. Porque tienen que ser taxis concertados con ellos. O sea, no puedes coger un taxi normal.
Ya, pero tú no prohibido. Le preguntas cuánto falta.
No.
A ver,
no,
Fouto, te explico la situación. Swank ha llevado una noche plácida, una noche tranquila, en la que estamos hablando aquí de un montón de cosas. Le has dicho lo de los 46.000 yenes. Se le ha cambiado el color de la cara, se le ha empezado a hinchar la vena, se han puesto a caer los goteros de sudor por ambos lados de las sienes y está ahora mismo en un sinvivir.
Te va a dar un síncope. No, quédate tranquilo, Swankar, esto lo pagamos con los bonos del Estado, no te preocupes. Lo que pasa es que estoy contando los bonos que me ha dado Arancha y estoy viendo
si me van a llegar.
No te
llega, claro.
Sí, porque claro, queda la vuelta.
Ah, es que tienes que volver.
La vuelta la puedes hacer en mountain bike.
Eso te iba a decir.
¿La vuelta no te trae un autobús o tampoco?
No. Si es que aquí no llegan los autobuses, Sonkar. Si es que esto es muy complicado.
Con lo bien que estabas tú en Sapporo.
No, ya se va de maravilla. Yo allí iba en un autobús del estadio a mi hotel solo. Yo iba solo en un autobús de 50 plazas, se guardaba las distancias perfectamente porque iba solo. Así que yo estaba de maravilla. Y ha sido llegar aquí a Tokio y esto es un caos, un atasco en la ciudad tremendo, horas y horas de para a lo mejor hacer 50 kilómetros. No sé, yo la verdad es que esto del transporte de Swankar no lo veo, habría que cambiarlo.
Bueno, pídele una bici, tendrá alguna de repuesto a Rocío y te vuelves en bici y ya sin problema ninguno. O sea que no...
Bueno, pero por lo menos, mira, la noticia de la mañana es saber cuánto al final, cuántos bonos del Estado estos tiene que sacar foto para pagar el taxi.
Ya verás.
Pero es que casi te podrías comprar el taxi al paso que vas, ¿eh?
Sí, mira, tengo una duda. A ver, marca 44.600 y luego abajo 48.600. Yo creo que los 48...
Ese es el suplemento.
Porque es el suplemento, claro.
Ese es el suplemento, me va a enviar, ¿no?
Una maleta que debe ser considerado tú mismo.
Foto que le da un mal, que lo tengo yo aquí al lado. Foto que le da un mal.
Hay que darle propina al hombre, ¿eh? Hay que darle propina.
Que le da un mal. O sea, para, bájate. Yo qué sé, baja en un bar, ves la prueba en un bar y lo cuentas desde allí, pero no sigas.
¿Sabes qué es lo bueno, Vittorio? Que aquí las propinas no se aceptan, con lo cual, mira eso que me ahorro. Porque está la cosa como para hacer la propina hoy, ¿eh?
Pero llevas pizza por si acaso no lleguen los bonos, supongo, ¿no? Por lo menos.
Pues te digo una cosa, Sonkar, yo llevo tu tarjeta. Me tienes que dar el PIN, se lo doy al taxista, por si no llega, se lo doy al taxista.
Le pedimos la negra esa que tiene de Iberia a Manolo Lama y seguro que la cuela.
Sí, que te dejan pasar siempre, ¿no? Madre mía, pero bueno.
Oye, Fouto, que mañana tenemos fútbol a todo esto. Mañana es el España-Argentina, ojo, ¿eh? Ojo.
Bueno,
mañana, para la gente que nos está oyendo aquí, mañana si miércoles.
A ver si llega Fouto. Yo lo hago, que se pierde en el mountain bike este.
Que, que a lo que al camino que vamos, a la 1:00 p.m, hora vuestra, ¿eh? El partido contra Argentina, desde las 12:30 lo damos en tiempo de juego y nada, pues nos vale el empate para estar la siguiente ronda, aunque los chicos de Luis de la Fuente van a querer ganar, porque hay que evitar a Brasil, hay que ser primeras para evitar a Brasil. Buah. Con la noticia de los lesionados, Joseba, porque Ceballos yo creo que no va a tener muy complicado jugar un partido en estos juegos. Voy a pasar por un túnel, ¿eh? A ver. Os lo digo por si se corta. No,
con 48.000 yenes que llevas gastado, ¿se corta la comunicación? Okay. Bueno, ya te das la vuelta directamente.
¿Me escucháis?
Sí, perfectamente. Sí, sí. ¿Cómo
no
vas a tener cobertura?
Es una maravilla, tío. Hombre. ¿Cómo es posible? Pero vamos a ver, pero si es un túnel de hormigón, sí, tremendo.
Sí. El mismo de ayer.
Imagínate.
¿Ves la luz?
Los repetidores que deben de tener los japoneses, ¿eh?
Bueno, es que estoy alucinando. O sea, tú vas por España, por un sitio como este, ¿verdad? Y es que se te corta al segundo.
Claro, vamos a aparecer al final una... Paco Martínez Soria. Tampoco es... España es un gran país. Por Dios.
No, hombre, por favor, no me digas eso.
No compares túneles.
En España vas por un sitio, vas por un túnel.
Depende
un
de qué
de
túnel.
Montaña y se te corta cada 2x3.
En Tenerife yo voy por el túnel de Candelaria y ahí no se corta nunca.
Bueno, pues yo en la M30 de Madrid me meto y en cuanto te metes se te corta, porque hay algunas zonas que son increíbles. Porque se te queda el móvil a cero de cobertura, pero a cero y le cuesta recuperarse, ¿eh? O sea, que tiene que haber unos inhibidores
pues
ahí brutales.
Salir. ¿Ya? Pues acabo de salir del túnel ahora mismo.
Hola,
sí,
Fouto.
Y ahora hay que pasar Fouto. Otro peaje.
Sí, Fouto.
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 Estáis de cachondeo. Estáis de cachondeo. Vamos, no se corta ni nada. Bueno, ahora vamos por un peaje. Esto es el tercer peaje que pagamos.
Ah, encima hay que pagarles peaje.
Y eso te lo añaden también en la factura.
¿Con tarjeta o con dinero?
Pues te digo una cosa. Eso lo voy a ver ahora en el taxímetro, ¿eh? Si cobra el peaje o no. Pero es el tercero que pasamos ya. Esto es una odisea, ¿eh?
Oye, ¿sabes quién está pasándoselo en pero vamos, como un enano con tu odisea? ¿Sabes quién?
¿Quién?
Germán Dobarro. ¡Hola, Germán!
¿Qué pasa, Josevita?
¿Qué pasa, Germán? Buenos días, hombre.
Oye, me he quedado sorprendido porque he escuchado a Fouto. Acabo de pasar por un túnel de hormigón y esto suena. Sí, si el túnel fuera de plástico, no, sería acojonante, no, claro. No, el túnel tiene que ser de hormigón.
En Extremadura son de madera, pero buena madera. Además, madera noble. Claro.
Oye, me grabó un vídeo Fouti esta mañana que es un espectáculo. Pero no demos pistas, Fouto. No demos pistas de lo que hemos hecho tú y
yo
esta mañana.
Pero espectacular el vídeo que le he grabado yo. A Dobarro, que va a tener que pagar el paraguas que le han dejado. Porque vaya tela como ha dejado el paraguas. Madre mía.
Eso es verdad. Parecía Mary Poppins y el vídeo, te lo juro, que demuestra que las varillas van en una dirección contraria a lo que la gente piensa generalmente. Solo puedo decir eso.
¡Qué barbaridad!
¡Qué ganas tenía de hablar con vosotros, eh!
Hombre, y tanto. Eres el que menos aparece, Germán. ¿Qué haces?
No, pero es por vuestra culpa, no es de la mía. O sea, yo estoy a vuestra disposición.
Pues si llevo 5 horas todos los días, imagínate si hay sitio para todos.
Pero yo estoy permanentemente. A mí lo que me diga Manolo me dice, tú entra para aquí, vete para allá, para el otro lado, tal. Ya sabéis que yo estoy sin ningún problema. Y si me llama Swankar, que además es el jefe de deportes y el que al final tiene que dar la autorización para que me llegue la nómina, pues imagínate.
Sí, y tú, Josevita,
yo soy el representante del Oasis. No, en estos Juegos Olímpicos.
Eso sí. Y Víctor Fernández, el viernes va a estar Víctor Fernández en el especial.
¡Ah, qué bueno!
Sí, qué ganas tengo.
Sí. ¿Cómo le echo de menos
un
a Víctor?
Especial de esto de el Oasis de Libertad.
No, el especial es el tipo de juego que llevamos haciendo desde que ha empezado esto.
Pero dentro de tiempo de juego tampoco quedaría mal 15 minutitos.
No, porque mira, te voy a contar. Germán está en Tokio.
Sí.
Eri está en Tokio.
Sí.
Hugo Ballester está en viaje de novios.
¿En Tokio también?
No sé dónde está. No, mejor no decirlo.
Si vino a Tokio, le falta un hervor.
Guas está, que tiene un compromiso el viernes. Y sí. O sea, que quedamos. Gato, que sabe Dios dónde estará. Porque esa es otra.
Creo que fue a Tokio.
Pues igual se lo encuentran por las calles de Tokio. Y Gato y yo, y no hay nadie más. O sea que estamos fatal. Germán, ¿dónde estás tú?
Pues yo estoy aquí en la sede del piragüismo para ver si Mayalen Chourraut es capaz de conquistar una medalla. Bueno, esta chica es la actual campeona olímpica, fue también bronce en los anteriores Juegos Olímpicos de Londres y tiene muchas posibilidades. Me dicen que lo han pasado muy mal. Yo le he echado un vistazo a la guía de Angelito. Ya sabes que Angelito, que es un enfermo esto, te pone todo tipo de datos y dice, buf, ha sido un año muy duro para ella, ha tenido problemas físicos, mareos, vértigos, lesiones, una costilla rota, encima perdió un familiar muy querido, no llega a su mejor momento, pero es que esta tía es muy competitiva, ¿sabes? Y yo creo que es capaz de conquistar hoy una medalla y yo espero que lo haga. Tiene rivales muy complicadas, como Jessica Fox, la australiana, como Eva Tersen, la eslovena, como la austríaca, Cori Kunle, como la alemana, Ricarda Funk, pero bueno, que es muy competitiva, que a lo mejor no cuentas con ella y es primera, o le pasa como lo sigue ayer, que queda tercero en la prueba semifinal y llega y se mete el leñazo y acaba octavo. Pero bueno, chicos, que estamos aquí para ver si llegan medallas, que sí. Solo llevamos dos.
Es una prueba un tanto angustiosa, ¿eh? Esa que vas a cubrir tú hoy. A mí me resulta totalmente. Un poco angustiosa, sí, porque la...
Sí, porque da la sensación que se la pegan siempre, ¿verdad?
Sí, además, y sobre todo cuando tienen que volver hacia atrás para pasar por las puertas estas, digo, joder, el esfuerzo
sí, estas, que hace esas esta de gente. Remonte, sí, esas de sí, remonte que sí, tienen sí. Son desesperantes. Luego, como toques, ya sabes, dos segunditos. Y como te pases una... no lo suelen hacer, ¿eh? Porque si te pasas una es un desastre, pero es que son 50 segundos de penalización. Claro. O sea, tú estás bajando de maravilla, te saltas una puerta y se te acabó. Pero bueno, yo creo que hoy podemos tocar metal aquí, ¿eh? Podemos tocar metal.
Esto está previsto para las 7 de la mañana, ¿no?
Eso es, a las 7 de la mañana empiezan las semifinales. En concreto, Mayalen va a salir a las 7:57 y luego la final, en principio, está prevista para las 9:15. Si no hay ningún cambio de última hora... Esas son las previsiones. Y hace un día maravilloso, vamos. Esto es para que vengáis aquí de vacaciones.
¿Y dónde quedó el tifón entonces ahí?
No, es que
no,
es
si te, el tifón. Te lo está diciendo.
Eso me refería yo. El tifón, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene nombre. Como todas esas borrascas que tenemos
espérate,
nosotros en
España.
Espérate,
que te lo digo ahora mismo.
Y ocho, no sé cómo era.
Nepartak.
Nepartak, ¿ves? Más o menos lo que dije yo. Bueno, pues eso, Nepartak, que es el tifón que hay aquí, que es molesto, agua, viento... Un poco coñazo, pero bueno, aquí estamos, superando los elementos.
Lo dijo Picasso, es una tormenta tropical que debe haber estado ya muy difuminada, porque tifón es otra cosa, Germán.
Qué bien pintaba Picasso, Swankar, ¿te acuerdas?
Por Dios. Oye, Germán, ¿eso está en Tokio, cerca de Tokio o a las afueras de Tokio? ¿Dónde está eso?
Está próximo, está a una media hora aproximadamente.
Más o menos como el sitio donde va Fouto.
Sí, igualito.
Sí, más o menos. Sí. Fouto oye. Está exactamente donde...
Fouto está a 50.000 yenes de Tokio.
Bueno, escucha, el otro día fui yo al ciclismo...
Bueno, ahora mismo son cara 51.220.
Pero Fouto, para eso, tío, que es que no podemos seguir así.
Escucha, no, lo tuyo es una máquina registradora de yenes. Fouto, dale una colleja al hombre para que pare.
Estará metiendo
céntimos. ¿Sabes cuál es la historia?
¿Cuál es la historia?
¿Sabes cuál es la historia? Que claro, que los vales son de 10.000 yenes. Entonces, claro, si yo le doy 60.000 yenes, por ejemplo, no me va a devolver, que es lo bueno, porque yo creo que estamos ya cerca. Así que se va a quedar
pero
con
la vuelta. Pero si te sobra la pasta, Fouto, ¿qué más?
Dale 50.000. Dale por abajo, dale 50.000. Y si te pide mal, le das un euro.
Una colleja.
Le dice que va a venir tu jefe allí.
Sí, dile que...
Tú dale 50.000, a ver qué dice.
Tú dile que tu jefe hacía sumo. Y ya verás tú qué rápido va a reaccionar. Oye,
hacía sumo de naranja todas las mañanas, en serio.
¿Cuánto queda para que...? Pregúntale, por favor, al taxista cuánto te queda para llegar.
En directo.
Es que no me va a entender, yo creo.
Bueno, inténtalo.
Sí, te entiendes, Estos hablan inglés muy bien, pregúntale.
Tú le dices chofer san, que es señor chofer.
Bueno, Dobar al ciclismo.
Escucha, mi odisea para el ciclismo no la quiero contar porque le robo el protagonismo a Fouti, que es el que va ahora.
Pero tú también fuiste en taxi.
¿Cómo en taxi? Yo fui en un bus que tardó, Swankar, 2 horas en llegar y dije, vaya coñazo de
ruta. Fue más barato.
¿Y por qué tú en bus y Fouto en taxi? ¿O es que es más cómodo que tú?
No, te lo explico yo. Hay clases. Fouto tiene clase... Sí. Privilegios y yo tengo clase turista. Entonces yo tengo que ir en bus y Fouto va siempre en taxi a todos lados. O sea, lo llevan. Es como Miss Daisy. Germán, lo pasean y lo llevan de un lado para otro.
Os lo estáis tomando a coña. Le ha cambiado el rictus facial a Swankar con los 50.000 yenes.
Bueno, yo te voy a contar.
Pero lo paga Fouto.
Manolo, relájale tú que le ha cambiado el color de la cara.
A Swankar, aunque le relaje, le da igual. O sea, Swankar, aunque digas que te ha costado un euro, le parece mucho. Te voy a contar una cosa. Te voy a contar por qué Dobarro fue en bus y por qué Fouto va en taxi.
Pero di la verdad, Manolo, que te conozco.
En una cuarentena,
¿sí?
Estamos en una cuarentena, soft se llama, que no nos dejan mezclarnos con el resto de personas que no han estado en cuarentena. Entonces, para el ciclismo, que fue Dobarro cuando corrió Alejandro Valverde, la organización solo puso 2 autobuses para los que estábamos, como nosotros, en esa cuarentena. Esos autobuses salían, que me ayude Dobarro, uno creo que era salida, solo uno, 6:30 de la mañana.
6:40 en concreto, sí.
Vuelta, 11 de la noche, cuando la prueba había terminado a las 4
a
de
las
la tarde.
A las 5 de la tarde. Sí.
La
no, 11 de la noche no. Manolo, acuérdate, el primero ponía 00:45.
Es verdad, o sea, primero era 1:45. Solo te podían montar en esos. Es más, no te coge ningún otro autobús, no te dejan subir. Pero qué pasa, que esa prueba tenía demanda, Y entonces, bueno, la organización te monta un autobús para estos apestados que estamos aquí. Ahora, a donde va Fouto, ¿sí? Donde va Fouto, no hay ni para llenar un autobús. Entonces, la organización, la única opción que te da es, pida usted un taxi, solo se puede montar uno en el taxi, que es Fouto, y a lo mejor Fouto se puede encontrar ayer, por ejemplo, ayer estábamos en la mountain bike, Gil y los que corrían. No había nadie más.
O sea, os traduzco, que según la organización, Rocío de la Alba García tiene las mismas opciones de medallas que yo.
No.
Escucha,
no,
escucha, ayer, que a lo mejor Rocío se cuelga el metal, cuidado.
No, ayer David Valero tenía pocas medallas y mira, ¡bumba! ¡Bombazo! O sea, que te quiero decir que.
Pero esa es la visión del team leader de enviar a alguien a un evento que dice: no hay opciones, pero ahí están los nuestros. ¿O no es verdad?
No, aquí no hay visión. Aquí hay que explicar lo difícil que es moverte cuando sales del anillo olímpico. Y aún así, en el anillo olímpico es difícil, porque fijaros, cuando ahora aparezca Pilar, que se ha levantado esta mañana, estaba a las 5:30 arriba. Pilar, que ha estado cubriendo triatlón. Bueno, Pilar acaba de llegar ahora mismo al waterpolo. El partido waterpolo está jugando. Pilar, cuéntanos la odisea que has tenido para ir del triatlón al waterpolo, que está a nada, ¿eh?
Sí, está a nada. Normalmente es un trayecto que te está más o menos rondando los 25 minutos de autobús. Bueno, pues yo hay que decirlo. Oye, el de las 5:32 que me ha llevado a la sede del triatlón, fenomenal. Bueno, pues he cogido el de las 10:15, porque me he bajado de uno a las 10:05 y me he subido al otro a las 10:15. Ha llegado a las 11:28. Me acabo de cruzar con Angelito, porque es en el que vuelve Angelito. Es alucinante que la avenida donde está el IBC, donde hay hoteles, donde hay prensa, incluso algunas de las sedes, estaba todo el transporte olímpico parado en el carril de la derecha y dos libres a la izquierda. Mira que le hemos dicho al conductor, que el pobre hombre, aquí es que habla muy poca gente inglés. Por supuesto, el conductor del autobús, ni puñetera idea de inglés. Y oiga, ¿y por qué no va usted por los dos carriles de la izquierda por donde está circulando todo el tráfico? Pues tan cuadriculado es que como tiene que girar a la derecha. A ver, en España todos sabéis lo que haríamos, ¿no? Muy hombre. Bien, atasco en el de la derecha, pim, pam, uno para el otro y ya giraré, ya me buscaré la vida cuando me toque girar. Bueno, pues aquí no. Con lo cual hemos tardado pues una hora y 15 minutos para un trayecto que normalmente se hace en 25.
Bueno, pues
no hay un carril olímpico como conocemos en los Juegos.
Pues dadnos un segundito porque estamos a punto de llegar a las 5 de la madrugada y queremos poner esta canción.
Dicen que estás muerta, las calles de...
Para que Miguel lea los mensajes, pero sobre todo para dedicársela a nuestra Ana Cinta. Porque esta es una de las canciones preferidas de nuestra productora, que está currándoselo, ¿eh? Y de qué manera, para que esta gente desplazada hasta Tokio pues tenga todo perfectamente atado. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Miguel?
Pues nos siguen escribiendo al 637-230010 y en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Nos dice uno: Fouto lleva casi 400 euros en un taxi. Le han visto cara de extranjero y le están tangando, pero bien, el japonés está haciendo el mes con Fouti. Yo creo que el taxista es Pedrito Martín y tiene a Fouto secuestrado. Hasta que no se ponga la camiseta de Barca, que a Fouti no le deja bajar del taxi. Me encantan las conversaciones con Fouto. 10 minutos para ver qué ha cenado, cómo va vestido y luego ya si eso, que nos cuente algo de la selección, de los mejores momentos del programa. Hay un oyente que nos dice solo que por qué hemos dejado de contar chistes. Y por último nos dice Quique: trabajo de noches en una fundición y solo quiero daros las gracias por hacerme las noches más amenas. Y una cosa más, Manolo, no te quejes que habrás pagado por los paraguas lo mismo que yo cuando voy de vermut con mi suegra.
Pues gracias a este oyente y a todos los que nos acompañan en estas noches olímpicas, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.